Atención, chicas y chicos. Bolígrafo en mano, carpeta preparada, neuronas bien despiertas. Ya llega el profe y arrancamos. Seguimos educando.
Un día más en la escuela. Parece un programa de radio, pero es un día más en la escuela. Es una clase. Gracias a Gabriela Sapienza, que es de nuestra voz, una de nuestras voces, de LRA 5, Radio Nacional Rosario. Toda la artística a cargo de Gabriela y a través de Radio Nacional y sus 49 filiales, con sus FMs, toda la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios de todo el país, con una llegada muy profunda a los lugares más distantes de nuestra querida República, donde solo llega la radio pública. Estamos una vez más con este proyecto del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Estamos con las escuelas cerradas obligatoriamente por el tema del coronavirus, pero sin reemplazar la escuela, tratamos de seguir generando contenidos y educación y formación. Hoy de la mano de Roberto Camara. Roberto, bienvenido primero. Saludos a todos los alumnos de cuarto y quinto año que se suman y nos vamos a divertir con artes audiovisuales hoy.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, fantástico.
Un gusto verte, Gonzalo.
Un placer. Vamos a hablar de guión, de guionado, ¿sí?
Vamos a hablar de guión para cine. En realidad, toda estructura audiovisual o sonora del campo comercial, artístico, publicitario, cinematográfico, utiliza un guión.
Claro.
Es una estructura que nos ayuda a comunicarnos con otros.
Ajá. Cuando hablamos de guión, hablamos, lo primero que se me ocurre es hablar de esas letras que aprenden los actores. Pero hay matices en cuanto a eso. No siempre se trata de ese tipo de guión, ¿no?
Claro, podemos hacer toda una cronología o historia de los guiones. Ajá. Una cosa es el libreto o los viejos libretistas que trabajaban en televisión o en radio o en los radioteatros, que tenían un libreto. También nosotros estamos trabajando con una rutina, que es una especie de guión que nos ordena y organiza para saber qué tenemos que decir y en qué momento.
Pero ¿qué tiempos va a llevar esto?
¿Qué tiempos va a llevar eso? Eso para los vivos, para la gente que trabaja en los medios de comunicación es central, porque si no requeriría una habilidad extraordinaria para adivinar los tiempos, etc. Pero dentro de lo que es el campo audiovisual, nosotros trabajamos, en general se trabaja con un guión que tiene un formato técnico determinado. Se escribe de una determinada forma para expresar y obtener una mejor comunicación con otras partes técnicas que están involucradas en procesos que son complejos porque trabaja mucha gente.
Antes de meternos en la parte técnica, te voy a pedir que yo estoy con papel y lápiz, chicos, inviten a su mamá, a su papá, a su abuelo, al tío, a quien, con quien estén en casa, a sus hermanos, a sus amigos. Si los tienen ahí a mano, avísenles por el celular que estamos ya en plena clase. Y también hagan como yo, que voy a anotar en papel y lápiz, porque es muy bueno tener un registro para mí también cronológico. No creer que esto se desvanece en el tiempo y fue eterno, sino que ¿qué registro tenés vos de punto de partida? ¿Desde qué momento parecen empezar a guionarse las cosas en los medios de comunicación o en las artes audiovisuales?
Bueno, la pregunta sería, ¿cuándo empieza el cine? ¿Cuándo empieza el cine? ¿Empieza con Edison? ¿Empieza con los hermanos Lumière? ¿Ellos tenían conciencia de que iban a relatar? O sea, esa chica que baila con serpentinas en la película de Edison, esa salida de los obreros de la fábrica de los hermanos Lumière, esas primeras películas de las que se tiene noticia, ¿eran autoconscientes de una escritura o simplemente fueron a registrar el mundo?
Quizás los Lumière tuvieron registro un poquito más adelante.
Un poquito, no mucho más. El cine, la primera proyección es de 1895. Ya unos años antes Edison estaba experimentando con el kinetoscopio. En general eran fragmentos de otras obras. Él utilizaba espectáculos de circo, obras teatrales, pequeños fragmentitos, porque las películas duraban menos de un minuto, segundos. La pregunta es, ¿en qué momento uno tiene conciencia y tiene idea de organizar algo de una manera en la cual exista un relato? ¿No? Podemos tomar El viaje a la luna de Méliès, por ejemplo.
Claro. Es esa historia. O sea, seguimos hablando de cine mudo.
De cine mudo.
O sea, podemos decir que el guión ya existía para el cine mudo.
Sí, y la pregunta es también si el cine fue efectivamente mudo alguna vez. Porque cuando uno ve una película, está acompañada por otros sonidos. Sí. Incluso la idea de por qué ir al cine a ver a una pantalla grande a ver una película, si uno la puede ver en el celular, por ejemplo. Pero la idea es que el ruido, el contexto, termina influyendo sobre lo que uno ve. Al principio las películas se pasaban en programas muy largos, en donde había cantantes, había números de varieté. Incluso en Japón, las presentaciones de películas occidentales eran llevadas a cabo por un presentador que las relataba y las interpretaba. Y entonces el sonido era la voz de este relator que comentaba, acompañaba, incluía a veces cosas que los espectadores no entendían de otras culturas o que él imaginaba.
Otra pregunta para Roberto. cuando en algunas películas de cine mudo vemos a los actores actuando y expresándose, y en lugar de escuchar su voz, lo que aparece es una placa con el texto, ¿estamos hablando de un guión o no?
Por supuesto. Uh-huh. El guión, yo lo que entiendo por guión es la forma en que uno organiza un relato de la manera que fuera. O sea, hay una poesía, una canción de Leo Maslía que habla de los poetas que están en Montevideo, sí, y que lo único que requieren son viromes y servilletas para llevar su historia. Vos estás escribiendo en un papel y una, sí, lapicera ahora. Es el acto más natural de escritura, uh-huh, ir a volcar una idea, un recuerdo. Entonces, las historias nacen de eso, de un sueño, una pesadilla, de una noticia que apareció en el periódico.
Entonces, nos ordenamos. El origen, al menos en estos tiempos, del guión está vinculado con el cine, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vos hablabas de para cuántas cosas se utiliza un guión, los primeros tiempos organizados de la radiofonía, por lo menos en Argentina, eran contextos absolutamente guionados. Todo, no solamente los comerciales o los noticieros, absolutamente todo lo que leían los actores, lo leían a partir de un guión.
Por supuesto, y más allá de los grandes improvisadores que tuvo, que eran locutores en la aparición del género televisivo, uh-huh, donde necesitaban estos recursos extraordinarios que tenían estas personas, que podían hablar en vivo hacia una audiencia que para entonces era invisible a veces, claro, porque no había conciencia de ella, estos libretistas, estos guionistas de radio, van a realizar estructuras que les van a permitir luego incluso a los realizadores de televisión adoptarlas y transformarlas, ¿no?
Claro, genial. Recién mencionaste libretista y es la segunda vez en poco tiempo que hablas de libreto y guión. ¿Son dos cosas que tienen matices?
Yo lo separo personalmente. Separo lo que es un libreto de lo que es un guión, aunque los términos, habría que aclarar algo de los términos técnicos, uh-huh, o sea, los términos técnicos en cine, lo que son las artes audiovisuales, vamos a dejar el teatro un poco de lado porque si no sería muy extenso, pero lo que son las artes audiovisuales vienen de diferentes procedencias, en principio de Francia y de Estados Unidos, que son los que establecen el lenguaje. Estos, correcto, términos técnicos a veces se adaptan a regionalismos. A veces los técnicos que trabajan en ellos están influidos por traducciones vía España o vía México. A veces no es lo mismo el término que se utiliza en una producción publicitaria que en una televisiva, que en una cinematográfica, aunque estén hablando de lo mismo. Por eso uno de los desafíos es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de unos términos técnicos. Muchos técnicos hablan directamente del término en inglés. Y esto ayuda a entender, tener precisión porque produce un consenso, no porque el inglés sea más preciso que, claro, el español, sino porque, claro, produce un consenso internacional con respecto a ciertos términos. Uh-huh. El libreto para mí es esta especie de guión que tenía las radios y que tiene la televisión naturalmente cuando se hacían, por ejemplo, un programa de televisión con sketch. Claro. Eso requiere un libreto, uh-huh, que es diferente a la rutina que utiliza un conductor de un noticiero, que no, bien, está leyendo, hoy en día hay ayudas para leer textos, pero no está leyendo un guión. Él no tiene un guión organizado de la manera tradicional audiovisual, sino que tiene una rutina. El libreto sí ya implica la presencia de un actor. Uh-huh. Y el guión en cine sí requiere o está organizado en dos partes técnicamente. La primera es la literaria, en el cual el centro es la historia. Y luego la parte, el guión técnico, en el cual ya los otros equipos organizan ciertos elementos que añaden a esa parte literaria y que tienen que ver más con la narración cinematográfica.
O sea, ahí puede figurar, por ejemplo, algún detalle vinculado con algún trasto de escenografía, alguna modificación, puesta de luz,
fotografía, exterior o interior, cámara, movimientos, de cualquier tipo de elemento que tenga que ver con lo técnico. No con lo actoral.
Y cuando vos hablás de estas dos variantes, estamos hablando de que en el papel, puesto en la práctica, es como si tuviera dos columnas por separado, grupos de papeles por separado.
Efectivamente. Yo igual quiero aclarar que no es... Esto es una convención, y la convención, perfecto, nos ayuda y nos facilita escribir algo. Alguien que quiere escribir no necesariamente tiene que ir al guión, necesita empezar con una idea, con, uh-huh, algo que quiera decir. Esto puede aparecer... en la época en Italia, en el 45, cuando no quedaba nada luego de la guerra, claro, unos realizadores, Rossellini o Vittorio De Sica, tomaron historias de la vida cotidiana del periódico, un robo menor, el de una bicicleta que sí, llevaba a un obrero a la desesperación, y produjeron un guión a partir de esto. Uh-huh. O sea, primero hay que tener esta idea, Correcto. Poder elaborar una pequeña sinopsis y ahí empezar a pensar cómo se organiza técnicamente el guión, que tiene dos partes. En principio, lo que si vamos a trabajar de la manera técnica, luego de esta sinopsis y esta historia, conviene organizarlo por locaciones, uh-huh. por espacios donde se va a filmar, porque esto para la parte de escenografía, dirección de arte, de producción es central. Uh-huh. ¿Cuántos lugares tengo en los cuales sucede la historia? Perfecto. Entonces, este encabezado es muy importante.
Bueno, dentro de parte de la dinámica de estas clases, chicos, es que tengamos invitados, en este caso radiofónicos, porque estamos con el tema de la cuarentena y somos los mínimos indispensables en el estudio para poder trabajar, lo mismo en el control. Y uno de nuestros invitados de hoy es alguien que algo entiende de cine y de guiones, es Ariel Vinograd. Ariel, Gonzalo Bonadeo te saluda, mucho gusto, ¿cómo estás?
Hola, Gonzalo, muchísimo gusto, todo bien.
Bueno, para empezar, yo no sé si corresponde en estos días una humorada, pero no tengo más remedio que decir que sos un hombre clave en esta historia porque tenés tu último guión cinematográfico, se llama Hoy se arregla el mundo, ¿o me equivoco?
Exactamente, exactamente. Así que cayó ahí medio justo.
Bueno,
la última película, es verdad. Claro, la última película que filmamos.
Exactamente. Pero bueno, obviamente es inevitable caer por el lado del robo del siglo y demás. Y estamos desarrollando esta clase que es estimular un poquito más a los chicos a vincularse con el tema del guión, que a veces parece una cosa tan, tan fantasmagórica para algunos, que a veces a los periodistas nos atemoriza encontrarnos delante de un guión en la tele o en la radio, y que es algo decisivo en todos los aspectos de las comunicaciones audiovisuales, ¿no?
Sí, bueno, a ver, por lo menos desde el lugar de a la hora de hacer una película, el guión es como, el guión es la clave, uh-huh. digamos. Lo que no está en el guión, digamos, no está. Después pueden aparecer miles de cosas y uno puede potenciar el guión. El guión, en el caso de lo que es un relato cinematográfico, es historia. Es qué pasa, por qué estamos contando esta historia. Uh-huh. También a mí me pasa siempre, por ejemplo, yo no soy guionista, sino que yo soy director, y como director trabajo con guiones ajenos en los cuales trato de apropiarme, claro. en el sentido más respetuoso del trabajo del guionista, que nunca, muy pocas veces es reconocido, y cuando muchas veces nos gusta alguna serie o alguna película y nos gustan miles de cosas, uh-huh. de la película en sí, inclusive hablando de la fotografía, de la actuación, del vestuario, muy poca gente dice che, qué buen guión. Uh-huh. Y muchas veces es muchas veces no, yo siempre creo que es lo más importante, y al guión, uh-huh. digamos, en un punto hay que respetarlo, pero también pelearlo. A mí me pasa siempre cuando estamos en situaciones de rodaje o en situación de previa de rodajes, que es donde se planea la película y donde se arma, es realmente si vale la pena contar esa escena o no.
Claro.
Digamos, de por qué está esa escena y por qué no está otra.
Claro.
Entonces ahí cuando te empezás a interpelar y a preguntar, te das cuenta, entre pensarla y pensarla, del por qué está esa escena y por qué el personaje hace eso. Y cuando un guión está bien construido, o sea, cuando una historia está bien construida, es cuando empezás, era por eso. Esto va a hablar de mi edad, pero cuando ustedes sí se acuerdan de cuando se estrenó Los Sospechosos de Siempre,
sí.
que decían, no cuente el final, uh-huh. no cuente el final, y todo el tiempo, y la gente iba al cine a ver esa película y tenía esa cosa del final que te terminaba conectando todo, ahora yo te puedo decir de Kaiser Soze y todo, pero en su momento te linchaban.
Claro.
Y cuando pasa eso, también me estaba acordando de esta película de Shyamalan, que ahora no me acuerdo el nombre, la del nenito, que tiene también ese juego con el guión, digamos. Uh-huh. Hay guiones también que están más puestos, que está la intención en la película o en la narrativa de que se ve y que se luzca más el guión, y hay otras películas y otro tipo de narrativas en las cuales está más escondido el guión.
Ahora,
es como que no te diste cuenta y te fueron contando la historia.
Hola, Ariel, ¿cómo andas? Roberto te saluda. El guión también, estamos explicando para los chicos de colegio, tiene una estructura, y una de las identificaciones primarias son las de las locaciones. Vos, por ejemplo, has hecho películas donde las locaciones son un personaje aparte, ¿Y cómo es el proceso de escribir en el guión esa locación y encontrarla?
Bueno, ahí está un poco una cosa que vos dijiste recién, digamos, también que está ligado a que el guión es el guión y hay que tenerle el respeto, pero también en el proceso de trabajo en conjunto surgen, cuando uno empieza y recibe el guión y después empieza a trabajar en un equipo, y por ejemplo está una pieza muy fundamental que es el jefe de locaciones, que es la persona que se encarga de pensar locaciones que te va proponiendo y que vos también le vas diciendo, che, yo la casa del protagonista me lo imagino de tal manera, o el lugar de trabajo, la oficina, me lo imagino de tal manera.
El banco o el túnel.
Claro.
Exactamente, por ejemplo. Entonces, digamos, desde ese lugar, lo que pasa a veces es que, siendo en la búsqueda casi como si fuera un investigador, el jefe de locaciones, o uno tiene un dato, o uno va a la casa de un amigo, o leyó una revista o algo y dice, quiero filmar en este lugar. No sé por qué, pero en algún lugar lo tengo que meter. También a veces se van dando las diferentes formas. No hay como un camino. Sí creo que hay un camino medio de intuición y de gusto y que tenga todo obviamente cierta lógica. Pero el trabajo, por ejemplo, de las locaciones también involucra al equipo de arte. En este caso, lo que sería el director de arte. También al director de fotografía. Entonces también ahí hay un fuerte trabajo en conjunto de armar una paleta de colores, de tonos, de decir, che, yo quiero que todas las locaciones tengan un estilo particular porque siento que la película queda bien, digamos, no estoy hablando de una película que dice, che, esto es ambientado en los 70s, o en las películas más, o en los 50s, ahí tenés ya más un trabajo de archivo. Por ejemplo, nosotros en El Robo del Siglo no podemos, el Banco Río no existe más.
Claro.
Entonces el primer desafío es, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces empezamos a nos dimos cuenta que las concesionarias en la Avenida Libertador, uh-huh, en la zona de Acasuso, donde había sucedido el hecho, eran tiene una misma arquitectura, claro, como si fuera una concesionaria de autos o de moto de agua. Uh-huh. Y a partir de ahí hubo que hacer toda una reconstrucción del banco. Y lo que hablamos siempre con el director de arte de la película, que es Daniel Jiménez, es que lo más lindo que le puede pasar al espectador cuando vea la película es que diga, che, perdón, en un banco.
Claro.
Y que no se dé cuenta todo el trabajo que hay atrás también de eso. Eso es muy lindo, que no se note, digamos, que suceda natural en el relato de la historia.
La última que te quiero pedir, y es que le expliques y le cuentes a los chicos que nos están escuchando, si están dudando sobre para qué lado salir dentro de las artes audiovisuales, ¿por qué vale la pena ser guionista?
Porque no hay nada más lindo que contar una historia. A mí me parece que digamos, punto, todos somos una frase, que todos somos guionistas de nuestra vida, digamos, claro, pero en un punto real, cuando uno tiene ganas de contar una historia, tiene la necesidad y es como que la quiere sacar. Y me parece muy lindo en ese sentido animarse a equivocarse. Uh-huh. Esta profesión se puede estudiar, puedes leer miles de libros, pero no deja de ser un oficio. Y uno de donde más aprende es de los errores. Y la única manera de equivocarse es hacer, haciendo, probando, diciendo, bueno, a ver, te gusta. Yo, en un caso personal, mi primer corto fue un corto de terror y suspenso. Sí. Y me quedó tan gracioso de lo malo que era que me di cuenta que me gustaba hacer comedia. Y no me había dado cuenta hasta que dije, yo voy a hacer un corto como serio, era todo como así súper, y era malísimo, obviamente. Era tan malo que quedó gracioso y dije, ah, pero me divierte mucho hacer comedia. Entonces, uno nunca sabe de cómo de los errores pueden aparecer cosas, pero yo lo que les recomiendo a los chicos, obviamente, que hagan, ahora que en esta situación particular, uh-huh, tenemos tiempo y estamos con la familia, podemos pedirle a los papás o a las mamás o a los hermanos que actúen. Mucha gente tiene acceso a teléfonos con cámara, pueden filmarse y probar, editar y filmar un corto, así que es una oportunidad para ver qué historias uno quiere contar también.
Ariel, la próxima que nos crucemos te vamos a pedir que nos digas por qué a los pibes hay que inducirlos a que sean directores de cine también. Un abrazo grande.
Cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande y muchas gracias.
Gracias, un placer, Ariel Vinograd. Nada, un momento que nos damos de gusto para que vos aprendas y nosotros también.
La radio no es solo para escuchar música, ni para escuchar noticias. En la radio también se puede enseñar y aprender. Seguimos educando.
El señor Roberto Camarra y los alumnos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Cuáles son los que más cerca sentís? Más allá de que estamos ante un universo absolutamente infinito en este momento.
Bueno, yo doy clases en San Cristóbal, en el Colegio del Taller, para chicos de cuarto y quinto año, y ellos hacen cortos que son sorprendentes. Claro. No, yo no podría hacerlos de la misma manera. Me parece que el secreto para que logren eso es que no traten de copiar ningún modelo.
Lógico.
Que hagan lo que les parece y lo que surge de ellos.
Admirá quien quieras, pero trata de ser lo mejor que vos mismo podés ser de vos mismo, ¿no?
Efectivamente, y no de otra persona. Hay que seguir su propio camino, ¿no?
Roberto, ¿y crees que esto tiene que ver con ustedes? A los que le estamos hablando tiene que ver. ¿Es la estimulación que genera la mayor cercanía a herramientas tecnológicas? Más allá de la creatividad, pero por ahí mucha gente tuvo creatividad subyacente que nunca pudo explotar porque no tuvo la facilidad de la herramienta o la cercanía. Hoy efectivamente, con dos celulares puedes hacer una cortometraje perfectamente, ¿no?
Yo creo que uno crea cuando no tiene más remedio. Ajá. En el momento que uno siente el llamado. Es como enamorarse.
Como cuando escribís, claro.
Como cuando uno, esa necesidad imperiosa de comer algo, o cuando sucede el enamoramiento, o cuando ocurre algo maravilloso. Uno necesita escribir y necesita terminarlo. Puede estar cayéndose el mundo, pero uno va a contar esa historia.
O sea, también Roberto nos está diciendo... No se esfuercen por hacerlo, no se sobreexijan. Si no les sale, seguramente les va a salir otra cosa, ¿no es cierto?
Como decía Borges, si el libro no te gusta, bueno, déjalo.
Absolutamente. Bueno, tiempo de recreo y yo no diría que quienes escriben letras de canciones estén guionando nada, pero si hay bandas en la Argentina que han contado historias a través de sus temas, una es esta que escuchamos ahora.
Toda el agua va hacia el mar.